Muy buenas tardes, 21 minutos pasan de las 3 en punto, sintonía de Deportes en la Tarde de COPE en esta jornada de viernes 19 de abril del año 2013, víspera de un partido trascendental para el Real Valladolid y fecha elegida para que también un no menos trascendental encuentro se celebre en Zaragoza entre el CAI Zaragoza y el Blancos de Rueda Valladolid. Y es que en su día el conjunto aragonés solicitó el adelantar este partido, puesto que el Príncipe Felipe este fin de semana tiene mucho jaleo, me refiero al pabellón, que nadie empiece ya a buscarle tres pies al gato con el comentario. Y el viernes ha sido el día elegido para que los chicos de Roberto González busquen esa duodécima victoria en una cancha donde solo han ganado tres equipos, así que no va a ser nada fácil. Alberto Cabrejas y Ricardo Galán están en el control de sonido en esta jornada de viernes. Rápidamente te cuento de qué va hoy el programa, qué vamos a actualizar en nuestros titulares. Y el comité de apelación también dijo no. El Real Valladolid ha visto como la segunda instancia a la que podía recurrir aquella situación en el campo del Valencia, también le niega la solicitud de aplicar expediente disciplinario al árbitro Hernández Hernández y también declarar como nulos los últimos 53 segundos de partido, dando la posibilidad al Real Valladolid de volver a ejecutarlos con la posesión de la pelota. En esta ocasión se basan, cimentan su decisión en la regla número 5 de la International Board publicada por la FIFA. Una regla que, interpretada, porque sabes que todas las reglas son finalmente interpretadas por la autoridad competente, judicial, deportiva u ordinaria, interpretada, puede que incluso le esté dando la razón al Real Valladolid, pero la interpretación del Comité de Apelación ha sido absolutamente la contraria. Un Real Valladolid que ya viaja camino de Granada, donde mañana a las 4 en Los Cármenes se enfrenta a un Granada de Lucas Alcaraz que pide unión y recuperar las señas de identidad olvidadas para conseguir doblegar al Real Valladolid. El campo va a estar absolutamente lleno. En la convocatoria del Valladolid no están ni Rama, ni Neira, ni Sereno, este último lesionado, con lo cual el técnico Miroslav Djukic repite la convocatoria del pasado fin de semana. Quien sí está en ese autobús es Óscar Fernández, el utilero del Real Valladolid. A olvidar el partido de Canarias, Roberto González se mide esta noche con sus chicos a un conjunto del CAI Zaragoza que está realmente en un momento de juego extraordinario. No va a ser nada fácil intentar arrancar de allí esa duodécima ocasión en la que saldar la victoria o el que saldar un partido con un triunfo, pero tampoco lo fue en Barcelona, tampoco lo fue en Badalona y el equipo o en Manresa se trajo la victoria. Más que nada porque Zaragoza es la plaza que posiblemente más cerca de Barcelona nos pille a la hora de buscar ese área de influencia mágico que este año ha dado Cataluña con el equipo vallisoletano. Y es viernes, estaremos con Miguel Ángel Torres repasando o anticipando lo que va a ser la jornada apasionante también en el mundo del rugby. Escucharemos al alcalde explicar cómo la subvención que desde el Patronato de Turismo se le ha dado al Club Baloncesto Valladolid, algo va a ir para Hacienda, porque algo tiene que ir para Hacienda. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Una pausa, Deportes en la Tarde de COPE. Comenzamos.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. La parada del año está en Eilo Motor. Del 15 al 20 de abril liquidarán sus coches de ocasión, como un Nissan Evalia, diésel, 7 plazas, con un completo equipamiento por tan solo 14.500 euros y una financiación excepcional. Eilo Motor Valladolid, en Avenida de Gijón 92.
Hay que desayunar como un rey y comer como un príncipe un menú por 15 euros. Con un vino espectacular de Monterredondo, es una realidad en Restaurante La Miranda Parque Sol.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, Granada Club de Fútbol Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde la cafetería Dolce Vita en Parque Sol. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mundo Industria, Rincón de Carlos, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Cerveza Milana, Tinto Higuera, Tecnaire, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Penta Obras y Reformas, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. En Eilo Motor Valladolid paran los precios. Del 10 al 15 de abril liquidarán sus vehículos de ocasión. Tienes un Nissan Pixo con aire acondicionado, antinieblas, 4 airbags, radio CD MP3 y 2 años de garantía por tan solo 6.900 euros. Y con una financiación de primera. Ven a Eilo Motor, Avenida de Gijón 92.
Los grandes éxitos de los chicos del coro cumplen 10 años. Vuelve a disfrutar de este magnífico concierto el sábado 15 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, los chicos del coro. Compre ya tu entrada a 20 y 25 euros en las taquillas del auditorio, en la web auditoriomigueldelibes.com y en el punto de información turística de Valladolid en la Acera de Recoletos. Emisora oficial Cadena COPE, colabora Valladolid Vive la Música y organiza el Auditorio Miguel Delibes y Pandora Producciones.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería Lechazo Castellano con cabeza y asadura, kilo 6,95 euros. En frutería Fresón categoría primera, kilo 1,69 euros. Y nata Pascual Spray 250 gramos, 1,39 euros unidad.
Solo hoy y solo en Gadis.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. En Eilo Motor, los precios de los vehículos de ocasión son imbatibles. Tienes un Nissan Qashqai 1,5 DCI, 110 caballos, con climatizador, Bluetooth, control de velocidad, sensores de luces y mucho más por tan solo 15.500 euros con 2 años de garantía y con una financiación excepcional. Ven del 15 al 20 de abril a Eilo Motor, en Avenida de Gijón 92, Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 28 minutos, vamos con nuestra habitual ronda de tribunales o de comités, como está ocurriendo de forma ya más o menos regular durante toda esta temporada con el Real Valladolid. En unas ocasiones, pues con profundidad en sus reclamaciones, en otras ocasiones con menos visos de poder prosperar. En esta ocasión, el Valladolid, a medida que los comités le van quitando la razón, te lo digo de verdad, nos dan ganas a todos, más de que vaya a la siguiente instancia. Porque lo cierto es que los comités empiezan ya a rayar la falta de competencia. Yo iba a decir la falta de respeto, pero no. En este caso se limitan únicamente, como decía en la introducción, a interpretar las leyes o los artículos, que es pues lo que suelen hacer los jueces, ¿no? Por eso quizá el mismo delito no sea penado de igual manera si te emite el veredicto su señoría X o su señoría Y. En este caso, el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol, que tenía que haberse reunido ayer, ellos sabrán por qué no se reunieron, se han reunido en la mañana de hoy, ha fallado también en contra de los intereses del Real Valladolid. Dice el comité, por cierto, en estos días, antes de que se me olvide, en la reunión del grupo arbitral profesional de primera y segunda división ha estado Hernández. Don Alejandro, el colegiado lanzaroteño que dirigió ese partido y que lo hizo realmente bien, francamente bien, hasta esa jugada. Pero claro, es una jugada que estropeó y difuminó esa buena acción de una forma tan notable que ha conseguido que en esa reunión del Comité Técnico de Árbitros todo el mundo hable de ella. De hecho, en esas reuniones se exponen pues las jugadas más peculiares que se han producido desde la anterior, que si no recuerdo mal es de hace unos 3 meses, justo cuando Parada Romero ya decidió no, o amagó con no seguir en el arbitraje profesional. Bueno, allí ha estado Hernández y ha explicado su jugada. Ha explicado la jugada que el mundo del fútbol ha analizado hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Él sigue convencido de su versión y los árbitros creen su versión, o al menos dicen creer su versión, una versión que recuerda en su día los propios jugadores del Valencia, desde el mismo Jonas la noche de autos hasta el propio Jonathan Viera al día siguiente. No corroboraron, tiraron por tierra la versión del árbitro del cambio de decisión a instancias del juez de línea. Una versión que el Real Valladolid puede echar por tierra, más todavía, puesto que en el club manejan unas imágenes que no han podido presentar en las alegaciones a apelación, más que nada porque si apelación no pide información o ampliación de la información, solo pueden acudir a apelación con el mismo material que fueron a competición. El Valladolid maneja unas imágenes, como decía, en las que se aprecia como el asistente número 2 de Hernández Hernández aquella tarde también señala el saque de banda a favor del Real Valladolid. Eso, imagino, al ser ya un órgano competente o dependiente de otro estamento, apelación y competición lo son de la Federación Española de Fútbol, mientras que el siguiente al que el Valladolid va a recurrir, el Comité Español de Disciplina Deportiva, ya es dependiente del Consejo Superior de Deportes, ahí suponemos si podrá adjuntar esa prueba videográfica que de momento el Valladolid guarda y que no ha podido mostrar. Bueno, pues los árbitros creen a Hernández Hernández. Hernández Hernández sigue jurando y perjurando que él cambia de decisión y que cambia de decisión justo en el momento en que le dice a Óscar González, jugador del Valladolid, date prisa para sacar. Que es justo el momento en el cual Pereira, como alma que lleva el diablo, se escapa por la línea de banda, coge el balón y lo pone en marcha hacia los pies de Guaita. Ahí es cuando el árbitro asegura haber cambiado de decisión. El tirón de orejas ha sido considerable. Se le ha dicho que tiene que hacer patente ese cambio, notorio por otra parte, con una acción gestual. Y naturalmente se le ha metido en el cajón de los yogures de la nevera, de donde yo creo no va a salir, al menos por esta temporada. Pero hete ahí que el comité de apelación hoy, después de repasar los antecedentes, dice textualmente lo siguiente: el Real Valladolid interpone recurso de apelación contra la resolución del comité de competición del 10 de abril que desestimó sus pretensiones disciplinarias en relación con las incidencias surgidas en el minuto 89, 92 diría yo, pero es que técnicamente y reglamentadamente no existe el minuto 92, el penúltimo minuto de partido es el 89, aunque sea el 105 de 106, siempre es el 89, de su encuentro con el Valencia Club de Fútbol. Bien, dice, las pretensiones que ahora se recogen en el escrito de apelación, aporte de la revocación de la citada resolución, son las que, 1, se incoe expediente disciplinario contra el árbitro del encuentro, y 2, ordenar la repetición de este a partir del discutido saque de banda ejecutado por el Valencia instantes antes del minuto indicado, a pesar de que el árbitro había concedido el saque de banda al Real Valladolid. Eso no es que el comité de apelación esté diciendo que efectivamente le da la razón al Real Valladolid en el saque de banda, sino que está exponiendo lo que reclama el Real Valladolid. Por eso, aunque lo escriba el comité, realmente está en boca del Real Valladolid. Segundo, se hace preciso destacar, ante todo, que las reglas de juego 2012-2013 de la International Board, publicadas por la FIFA, en la número 5 dispone lo siguiente, dos puntos, abrimos comillas: las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluido el hecho de si un gol fue marcado o no y el resultado del partido, son definitivas. Pues muy bien, si las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego son definitivas, la decisión del árbitro fue darle el saque de banda al Real Valladolid. Con lo cual, el propio árbitro, que dicen los que saben de esto, tiene derecho a rectificar y puede hacerlo, siempre y cuando lo indique claramente, se ha saltado el artículo número 5 de la International Board. Dicha regla, dice el comité, de obligado acatamiento para todos los clubes federados, bloquea automáticamente la pretensión del Real Valladolid Club de Fútbol de que un comité disciplinario pueda ordenar la repetición, siquiera parcial, de un encuentro. Yo no lo veo tan claro. Si la norma número 5 dice que las decisiones del árbitro son definitivas, la decisión del árbitro, insisto, fue darle el saque de banda al Real Valladolid. Cuando Valenciaga no saca, la decisión del árbitro sigue siendo darle el saque de banda al Real Valladolid. Y cuando no saca Óscar, o cuando Óscar se dirige a su ritmo a sacar de banda, que nadie en ningún artículo de la International Board pone una limitación mínima de velocidad para dirigirse a ejecutar una acción. El árbitro podía, en vez de haber pitado en el 93, haber pitado en el 94 y de esa manera haber penalizado la tranquilidad de Óscar para el saque de banda, o haber amonestado a ambos jugadores, o a todo el equipo, el banquillo, o a toda la grada, a quien hubiera querido. En ese momento también la decisión del árbitro, que es definitiva según la FIFA, es que saque el Real Valladolid. Y ahí es cuando, por arte de Birli Birloque, dicen que por el pinganillo se oye saque blancos. Lo tuvo que decir uno de los dos asistentes, el cuarto árbitro o el árbitro. Pero es el árbitro. Si dice que lo oyó, es que él no lo dijo. Tercero, en cuanto a la presunta responsabilidad disciplinaria del árbitro del encuentro, es manifiesta la radical falta de competencia de este comité, al igual que del comité de competición, para pronunciarse sobre ella a la vista del artículo 28 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, a cuyo tenor el Comité Técnico de Árbitros es el órgano que atiende directamente el funcionamiento del estamento arbitral nacional y le corresponde, con subordinación al presidente de la Federación, su gobierno, representación y administración. Es decir, los comités de competición tampoco valen para tanto, ni los de apelación. Consecuente con este principio organizativo, consecuente con este principio organizativo, el artículo 29 atribuye al Comité Técnico de Árbitros, entre otras cosas, la siguiente competencia: ejercer facultades disciplinarias, si bien limitadas exclusivamente a los aspectos técnicos de la actuación de los colegiados. Como hemos quedado que esto no es un error técnico, sino una dejación de funciones, tralarí que te vi. Por ello, las pretensiones del recurrente son inatendibles y se apartan totalmente de las competencias de los comités disciplinarios, por lo que debe desestimarse el recurso, al igual que acordó la resolución recurrida con la denuncia presentada ante el mismo por el hoy recurrente, compartiéndose íntegramente las razones tenidas en cuenta por el órgano de instancia. En virtud de cuanto antecede, el Comité de Apelación acuerda desestimar el recurso formulado por el Real Valladolid Club de Fútbol SAD, confirmando íntegramente la resolución del Comité de Competición de fecha 10 de abril 2013. Contra la presente resolución se podrá presentar recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la siguiente a la que se reciba la notificación. O sea, apelación. No es que nos dé la razón, como nos la dio competición, pero tampoco nos la quita, pero tampoco nos hace caso. Así que solo hoy por hoy lo que realmente ocurrió, porque los jugadores del Real Valladolid conocen, y los del Valencia, lo que ocurrió fuera de Pinganillo. Dentro de Pinganillo, solo el equipo arbitral, los cuatro componentes de aquel equipo, saben lo que realmente ocurrió, o lo que dicen que realmente ocurrió. Y a mí me juran y me perjuran que oyeron saque en blancos. Yo no sé si es un jurar y un perjurar cometiendo perjurio, nunca mejor dicho, o si realmente alguien dijo saque en blancos. Lo único que sabemos es que el árbitro no fue, porque él dice que oyó la frase a instancias de su asistente. Y a todo esto hay partido. Mañana a las 4, desde las 3 y media, te lo contamos en el 103.2 de la frecuencia modulada. El Real Valladolid ya viaja hacia Granada. Lo hace sin Rama, sin Neira y sin Sereno. Los dos primeros descartados por decisión técnica. El último lesionado con unas molestias que van a hacer que el equipo no tenga alternativas al centro de la zaga más que la de Carlos González Peña, que es el roto para un descosido. Quien sí parece va a ser titular, porque el equipo que va a formar en el Real Valladolid va a ser el compuesto por Dani Hernández, Rukavina, Rueda, Valiente, Valenciaga, Álvaro Rubio, Víctor Pérez, Óscar, Larsson, Ebert y Javi Guerra. Ese va a ser el once inicial. El que seguro va a estar en ese once es, de nuevo, recuperando la titularidad, Víctor Pérez, un jugador importantísimo para Djukic.
Bueno, Víctor ha sido en los dos años que llevo yo aquí una pieza muy importante, ¿no? Entonces es un chico, una muy buena apuesta del club y que está haciendo cosas muy bien, que en un momento dado se ha lesionado, pero ha mostrado, estando lesionado, ha mostrado su voluntad, su deseo, y que se ha recuperado antes de tiempo, y este chico va progresando día a día y mejorando, y cuando le ves ganas de este chico, pues lo único que tienes que hacer es no cortar estas ganas, sino soltarle y decirle el mundo es tuyo y dejarle crecer y dejarle hacer lo que más le gusta, y que este chico tiene muchísima proyección, muchísima mejora por delante, y entonces yo solamente estoy aquí para dejarle hacer. Pues es evidente que es un jugador que aporta muchísimas cosas en la creación, en la destrucción del juego del rival, un tipo que nos mejora muchísimo la intensidad, buena salida, o sea que muchas cosas, y es un jugador que no, por ejemplo, no es un sitio donde dices, no, este ha jugado toda la vida y que no tiene margen de progresión, ¿no? Este chico es muy recién en este puesto y que tiene muchísima margen de mejora y de progresión, y entonces por eso estoy muy, muy alegre por él, porque es un chico que trabaja muy bien, que al equipo le da confianza, trae una energía positiva para el equipo.
Energía positiva en ese autobús con Víctor Pérez y con Óscar Fernández, que también está viajando, el utilero del Real Valladolid, esperemos que en una situación olvidada hasta que los administradores o el presidente crean conveniente. Recuperar identidad y recuperar estímulos y estilo es lo que pide Lucas Alcaraz para los suyos.
La confianza la da los resultados, ¿eh? Necesitamos un resultado, o sea, todo al final es un bucle, ¿no? Yo creo que hay que fundamentalmente recuperar una serie de señas de identidad que sabemos que han funcionado. Que han funcionado cuando se ha ganado y que han funcionado cuando se han hecho, aunque no se haya ganado por circunstancias del marcador. Entonces eso es lo que tenemos que recuperar ya.
Bueno, pues las palabras de Lucas Alcaraz, el técnico del Granada Club de Fútbol, una plaza que no se le ha dado demasiado bien al Real Valladolid, pero lo que a ti se te puede dar bien es desayunar, porque sabes que la información del Real Valladolid nos llega cada día de lunes a viernes de la mano del restaurante El Paso, en Laguna de Duero. Puedes desayunar solo, con leche o en compañía, un cortado, un descafeinado, con una tostada, con tortilla francesa, con torrendos, depende del hambre que tengas a esa hora. Restaurante El Paso, en Laguna de Duero, donde yo elijo mi desayuno. Un Real Valladolid que no ha tenido demasiados éxitos para con el Granada a domicilio. La única victoria que consiguió el Real Valladolid en primera división, pues tienes que tener más de 50 ya para decir que la viviste, aunque sea desde la distancia, porque fue en el año 61, Granada 0, Valladolid 1. En primera división, 3-0 y 4-0 fueron los otros dos resultados que se dieron en el viejo estadio de los Cármenes. En segunda, todo derrotas del Real Valladolid, salvo una victoria, la última, en el año 2010-2011, el año en el que el Real Valladolid jugaba pues con Calle, con Antonio Gómez en el banquillo. 0-1 ganó un Real Valladolid que ese día, la verdad es que hizo un partido tremendamente práctico. El encuentro lo pita Delgado Ferreiro, te lo hemos presentado de la mano de restaurante El Paso.
Solo o en compañía. Un café solo, cortado o descafeinado, con tostada, tortilla francesa o torreznos. En Restaurante El Paso de Laguna de Duero, yo elijo mi desayuno.
15 minutos para que sean las 4. Quedan muchas cosas por contar. Enseguida volvemos aquí en Deportes, en la tarde de COPE.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. La parada del año está en Eilo Motor. Del 15 al 20 de abril liquidarán sus coches de ocasión, como un Nissan Evalia, diésel, 7 plazas, con un completo equipamiento por tan solo 14.500 euros y una financiación excepcional. Eilo Motor Valladolid, en Avenida de Gijón 92.
Hay que desayunar como un rey y comer como un príncipe un menú por 15 euros. Con un vino espectacular de Monterredondo, es una realidad en Restaurante La Miranda Parque Sol.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, Granada Club de Fútbol Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde la cafetería Dolce Vita en Parque Sol. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mundo Industria, Rincón de Carlos, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Cerveza Milana, Tinto Hillera, Tecnaire, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Penta, Obras y Reformas, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. En Eilo Motor Valladolid paran los precios. Del 10 al 15 de abril liquidarán sus vehículos de ocasión. Tienes un Nissan Pixo con aire acondicionado, antinieblas, 4 airbags, radio CD MP3 y 2 años de garantía por tan solo 6.900 euros. Y con una financiación de primera. Ven a Eilo Motor, Avenida de Gijón 92.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería Lechazo Castellano con cabeza y asadura, kilo 6,95 euros. En frutería Fresón categoría primera, kilo 1,69 euros. Y nata Pascual Spray 250 gramos, 1,39 euros unidad.
Solo hoy y solo en Gadis.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. En Eilo Motor, los precios de los vehículos de ocasión son imbatibles. Tienes un Nissan Qashqai 1,5 DCI, 110 caballos, con climatizador, Bluetooth, control de velocidad, sensores de luces y mucho más por tan solo 15.500 euros con 2 años de garantía y con una financiación excepcional. Ven del 15 al 20 de abril a Eilo Motor, en Avenida de Gijón 92, Valladolid.
Los grandes éxitos de los chicos del coro cumplen 10 años. Vuelve a disfrutar de este magnífico concierto el sábado 15 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, los chicos del coro. Compre ya tu entrada a 20 y 25 euros en las taquillas del auditorio, en la web auditoriomigueldelibes.com y en el punto de información turística de Valladolid en la Acera de Recoletos. Emisora oficial Cadena COPE, colabora Valladolid Vive la Música y organiza el Auditorio Miguel Delibes y Pandora Producciones.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Doce minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Le puse deberes y los hizo al poco tiempo, ¿eh? Hablamos de Miguel Ángel Torres, nuestro hombre del rugby. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, te puse deberes de buscar una sintonía, y chicos, yo no sé si ese día cenaste o no, pero te pusiste a ello enseguida y elegiste esta canción, el Sweet Long de V40. ¿Por qué elegiste esta canción?
Uy, es una vieja historia la de esta canción. Algún día que estemos ahí en los martes te la cuento entera. Básicamente porque es una canción que se entona siempre que juega la selección inglesa de rugby, la entonan los aficionados, 90.000 aficionados al unísono, se ponen de acuerdo, cantan a capela, es un espectáculo. Pero tiene una vieja y larga historia que ya te contaré algún martes.
Pues este próximo martes no, día festivo no estaremos, pero el siguiente, el día 30, sí cuento con que me la avances. Una canción, el Sweet Long, Sweet Chariot, que es la única afición, la de Twickenham, la de Inglaterra, que ha sido capaz de corearla mientras Nueva Zelanda hacía la jaca.
Es cierto, pero a mí no me parece correcto.
No, yo a mí tampoco me gustó, no me gustó nada.
No, hombre, se puede cantar, se puede susurrar, no, se pusieron a cantarla muy alto mientras los neozelandeses estaban interpretando la jaca. Yo creo que es una falta de respeto hacia la cultura de los maorís y hacia lo que representa la jaca en el mundo del rugby, que es conocida no solo por los que jugamos al rugby o por los que hemos jugado, por los aficionados, sino por todo el mundo que le gusta el deporte y el espectáculo.
Bueno, vamos con el fin de semana, porque hay dos partidos muy interesantes y los dos además a las 4 y a las 5 de la tarde de mañana sábado.
Así es, el espacio se llama Hoy Hablamos de Rugby, pues hablamos de rugby y de liga. Verás que esos entre Pinares se enfrenta en Pepe Rojo, sábado a las 5 de la tarde, al penúltimo clasificado de la liga, a Hernani Rugby. Va a ser un duelo sin concesiones, porque el Quesos se juega el primer puesto y Hernani pretende salir del agónico playoff por el descenso. El entre Pinares no solo debe ganar, sino que además tiene que conseguir el punto bonus ofensivo para seguir en la cabeza de la clasificación. Los jugadores de Lisandro, a pesar del descanso de la semana pasada, siguen con bajas. No va a poder jugar en esta ocasión ni Ignacio Molina ni el talonador argentino Santiago Vejero. Pero es que continúan unos lesionados de larga duración, como Diego Merino, Rodrigo López y Sergio Fernández Mini. Y mira, te voy a dar una primicia, Juan Carlos, a ver qué te parece.
Vale, vamos a ver, hombre, si no me la das a mí, ¿a quién se la vas a dar?
Evidentemente. Pues mira, esta semana ya ha comenzado a entrenar con el BRAC Marcos Poggi. Marcos Poggi es un internacional español que juega tanto el equipo de rugby 15 como el equipo de rugby a 7. Aunque Poggi fue fichado en diciembre, procedente de la Vila, no ha podido aún debutar con el Quesos debido a sus compromisos con la selección. Sobre todo porque ha tenido una lesión de rodilla que se produjo en enero en Nueva Zelanda jugando el Seven. Uh-huh. Entonces Marcos Poggi, te puedo decir como principal característica, que es un ala, es velocísimo, tiene gran experiencia internacional, es muy fuerte en el contacto y en los placajes. y además mis espías me informan de que va a debutar como titular el próximo sábado en Pepe Rojo con el 15 del Quesos entre Pinares.
Bueno, pues se le abren mucho las posibilidades con la vuelta de Poggi en el ala a Aliso Arbizu de cara a plantear otras opciones que no sean siempre el tornillo o el jugar a la mano, ¿no? Siempre puedes abrir un poquito más para que terminen las jugadas un ala veloz como Marcos Poggi. En cuanto al otro partido, ¿qué me cuentas?
Pues mira, se trae a Salvador. El equipo chamizo, el sábado, en este caso a las 4 de la tarde, y en el campo de Altamira, va a disputar lo que yo considero una auténtica final de las dos que le faltan hasta terminar la liga regular. Ordizia está situado en cuarto puesto y El Salvador es quinto. Tan solo están separados por 2 puntos. Y si el equipo vallisoletano pretende jugar como local en las eliminatorias, es obligatorio que derroten a los vascos y así ganan el factor campo. También ellos, también los chamizos, nuestros jugadores de El Salvador, tienen bajas. Juan Carlos Pérez no va a poder contar con Alfonso Martínez, Luis del Moral y Salva Palomares. Y tiene una seria duda, que es la de Pedro Rodríguez, el canterano de Pedraja de San Esteban, que es el pateador titular del equipo. Si está en condiciones, jugará. Pero si no es así, pues le sustituirá seguramente Jorge Medina. Y bueno, nada, decir que los... Dime.
No, te iba a decir que algo más que añadir a este tema.
No, que los jugadores del Chami esperan contar con el apoyo de su afición, porque Ordizia es un campo muy duro, el campo de Altamira. Es un equipo con mucho físico y una buena línea de tres cuartos, en la que destaca Clinton Sills, máximo anotador de ensayos del campeonato. Y hay que tener en cuenta que Cetransa es el equipo que practica la mejor defensa de la liga, porque hasta ahora es el que menos puntos ha encajado. Es un partido de verdad digno de ver. Que se animen los aficionados chamizos y que viajen hasta Villafranca de Ordizia.
Bueno, y 45 segundos te doy para que me cuentes la fase de ascenso que va a jugar el Brac B.
Fenomenal. Pues mira, esta mañana, hoy mismo a la una, se ha realizado el sorteo en la Federación Española de Rugby en Madrid. Al Brac B le ha tocado como rival el equipo Fix de Zaragoza. Partido a ida y vuelta, eliminatoria, solo puede pasar uno. El primero se juega en Zaragoza la semana que viene. Y en la semana siguiente, dentro de 15 días, jugarían aquí en Valladolid. La dirección técnica del BRAC se ha propuesto lograr el ascenso para que su equipo B pueda jugar en esta fase de ascenso, en la Liga de Primera Nacional. Pues de momento han jugado el título y ahora tienen que ir a por todas, que es conseguir el año que viene jugar la Primera Nacional.
Miguel Ángel, un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte. Te espero el próximo viernes, ya de hoy en una semana, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Un abrazo.
Hasta luego. Nos quedan 6 minutos y medio para llegar a las 4. Pasamos el rugby al básquet, porque a las 9 de esta noche el Blancos de Rueda juega en Zaragoza ante el CAI. Otro partido fuera del fin de semana. El martes lo tuvo que hacer el 4 Rayas. Hoy lo hace el Blancos de Rueda. Uno de los objetivos para el Blancos de Rueda, que ya ha hecho su sesión de tiro y que llega con Nacho Martín como principal estrella para los medios de comunicación zaragozanos, es olvidar lo de Canarias.
Bueno, es un partido malo que hemos tenido, tan mala experiencia no tenemos, ¿no? Por suerte. Pero sí que, bueno, queremos que llegue el siguiente, pues porque para eso entrenamos toda la semana, ¿no? Para jugar. Sabemos que vamos a una pista muy difícil, donde allí solamente han ganado 3 equipos y que ellos están en un muy buen momento con 3 victorias seguidas, a muy buen nivel, y bueno, vamos a ver qué opciones podemos tener. Claro, siempre que dependas de ti mismo es importante, ¿no? Y que tú puedas ganar un partido y te sabes por qué has ganado un partido, pues eso es lo ideal, ¿no? Si estás pendiente de a ver si el Madrid o el Barça pierden en la última jornada, pues ya dependes de otros que no sabes cómo van a estar.
La configuración del equipo hace que, sea cual sea el rival y el escenario del partido, el equipo tenga que ir todas al límite.
Aquí hemos hablado, nosotros hemos ido al límite y hemos tenido que estar al límite para poder ganar esos partidos. Y si tenemos 11 victorias es porque hemos ido al límite cada día, ¿no? Sabíamos que nos podía pasar o que nos puede pasar, pero bueno, no tenemos otra manera de hacer las cosas, de seguir yendo al límite y hasta donde lleguemos y ya está.
Pero, a pesar de todo, a pesar de la continua rotación, de la corta plantilla con la que cuenta el equipo, dice que están bien físicamente.
Sí, el equipo está muy bien físicamente porque el otro día yendo 20 abajo acaba presionando toda la pista, haciendo 2 contra 1 y corriendo. Correr sí que corrimos más que ellos. Es lo único que hicimos más que ellos el otro. No, estamos entrenando bien y jugando es el otro día cuando no hemos jugado bien, ¿no? En Vitoria jugamos bien, contra Manresa hemos jugado bien, contra Murcia hemos jugado bien, llevamos partidos jugando bien. Pero bueno, también podemos jugar mal. Nos faltan solo 5 partidos. Vamos a llegar al final bien físicamente, seguro. Pero bueno, la cabeza al final la vas exprimiendo y esperemos que nos dé para ganar de momento 1, que es lo que ahora mismo más necesitamos. Hay otros que necesitan ganar tres, van más necesitados que nosotros.
El rival, Zaragoza, esto opina el técnico.
Sí, a nosotros el daño no nos lo hace que tenga un 4 abierto como Aguilar, ¿no? Nos hace que tenga un 5 que nos abra demasiado como Sekulić o Guillén para que nuestro Sinanovic o Humphrey pues se nos abran demasiado, ¿no? Tiene un juego interior muy fuerte porque pueden jugar con Norell y Jones juntos, lo cual a Nacho le va a castigar el tener que defender a un hombre más grande interior, y tienen dos bases que posiblemente tengan la mayor valoración de la liga entre los dos juntos siendo en el puesto de base, y bueno, pues los exteriores de Rude, Arroyo y compañía, pues por eso están donde están y llevan tres victorias al noveno clasificado ahora mismo, que es el que está fuera de playoff, y por eso están ganando y están jugando también, porque están muy compensados y están jugando muy bien.
Y también opinó, no solo del rival, sino de su nueva adquisición, entre comillas, Humphrey.
Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Con una semana un poco más, y bueno, nosotros sabemos que no es el jugador atlético que se nos fue, ¿no? Eso también lo sabíamos, que no es Otelo Hunter, porque tiene una edad que no tenía Otelo, porque tiene o ha tenido unas lesiones que sabíamos que tenía, pero también sabemos que es un jugador que tiene experiencia y que nos puede aportar esa defensa y esa situación de juego al 5 para no tener que poner demasiado a Nacho en esa posición, para, sobre todo en defensa, que no tenga que sufrir tanto.
Bueno, pues el partido a las 9 de esta noche, y el Blanco Sarroda que viaja con dinerito fresco, pero ¿de ese dinero se ha llevado algo a Hacienda o ha ido todo a la Fundación y luego la Fundación se lo da a Hacienda, lo que le debe, naturalmente? Bueno, pues el alcalde lo ha explicado esta mañana.
Vamos a ver, con Hacienda hay un compromiso hace ya mucho tiempo de la una parte de la subvención que es la que va directamente a Hacienda. Hoy lo que hemos aprobado es que hay determinadas ayudas, me parece que es la de la Fundación, en este momento ya no me acuerdo, que la ley dice, la ley de subvenciones dice que para poder pagar la subvención el beneficiario tiene que estar al día de sus pagos con la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Entonces ahí entrábamos en una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si nosotros vamos a pagar 150 a alguien que debe 50 y que no tiene dinero para poner esos 50, no le podemos pagar, con lo cual pierde 150. Tiene una opción, ir a una entidad bancaria a que le financie esos 50 durante el tiempo que sea, pero las entidades bancarias, sea un club deportivo, y en la situación que están la mayoría de los clubes deportivos, no les dan una perra. Entonces la ley de la ordenanza municipal previene, llegando a un acuerdo con la delegación de Hacienda, que de esas 150.000 euros, hablo de memoria, no me toméis la cifra, la parte de Hacienda se le va a pagar a Hacienda y el otro se le paga directamente a la Fundación. Por lo tanto, se evita que la Fundación o que el club de turno tenga que hacer una operación. Lo hizo el Valladolid también con una situación parecida, de pedir un dinero a un banco que se lo prestó por un día, porque es llegar, pedirlo, pagar en Hacienda, Hacienda te certifica que está y entonces ya podemos liberar el dinero. Bueno, pues hemos encontrado otra vía para evitar eso, que tiene que autorizar la Hacienda, y yo quiero agradecer que la Agencia Tributaria, que bueno, por definición, por labor que hace, no cae como muy simpática a todo el mundo, pues en este caso ha sido comprensible y sin saltarse la normativa, por supuesto, pues ha dado una solución al tema.
Bueno, pues esa es la explicación que ha dado el alcalde, es decir, para que la Fundación Baloncesto Valladolid pudiera recibir esa subvención tenía primero que bien estar a cuentas o bien pactar con la Agencia Tributaria. Nos vamos a ir marchando, son exactamente 15 los segundos que nos quedan para llegar a las 4 en punto de la tarde. Sintonía de los deportes COPE, ahora a las 4 sigue la tarde en la COPE con Ramón García. Hasta luego.